ya, no estamos en directo, pero estamos grabando. Estamos en el aire.
A esto un amigo mío le llama calentamiento de boca. Que son los primeros 10 minutos de calentamiento.
Hasta que la gente se vaya soltando.
Hasta que la gente empiece a hacer así. No hay que relajar. Por eso se usan un poco cascos, ¿no? Vale, lo que hemos hablado. Ostras, qué reto tenemos hoy.
Bueno, otro Alex, más.
Aquí estamos los compañeros de Comunicar y nosotros de Aula Pasi, humildemente, intentando hacer un tándem. ¿Esto cómo lo llamaríamos, Antonio?
Un crossover.
¿Crossover? Pero crossover no es cuando jugamos al tenis, que tú me lo
pasas. Está bien, verdad, pero bueno, tú ahora jugaremos nosotros.
Yo me fui a la Wikipedia.
Con ellos.
Dije, ¿crossover? Esto se lo han inventado. Pero bueno, me lo creo. Gracias por la espera. Hemos estado aquí intentando dos equipos sincronizarnos para dar el mejor resultado posible. ¿Vale? El reto que tenemos es que somos tres empresas, dos equipos de podcasting, así que yo creo que algo chulo saldrá, seguro, porque en la variedad está un poco el lujo. Bueno, nada, atendedme a mí, dejaros que los del audio ya se pongan con sus cositas. Nada, gracias por la oportunidad, por hacer posible esto. Desde la plataforma PEP nos han pedido que os cuidemos mucho, porque vosotros los cuidáis a ellos. Nos han puesto ahí un poquito toda la énfasis para que intentemos relajaros, que disfrutéis de lo que es el podcast. Os lo he comentado antes, ¿me habéis escuchado todos? ¿Vale? Un podcast no es una entrevista, esto es una charla entre personas que se van a conocer, otra vez personas, que hay empresas, pero personas, y a mí me gusta empezar un poco, pues oye, contando eso, qué personas estamos aquí, ¿vale? Ahora nos olvidamos de las luces, de las cámaras, de este pobre que va loco dándole más voz, no te preocupes, ¿vale? Que algo bueno saldrá. No, pues empezamos con las presentaciones, ¿no, socio? ¿O qué?
Pero que se presenten ellos.
Que ¿no? se presenten ellos, ¿no? Entonces, vale, ya sé que corporativamente tenéis que decir soy fulanito, no sé qué, de la empresa y tal, pero luego os vamos a meter el dedito ahí para que salga.
No le diga eso porque los intimidas ya, joder.
¿Por qué? Hombre, ayer estaba hablando yo con uno del dedito y rozábamos los 50, digo, uy, el dedito los 50, cuéntame cositas, venga.
Bueno, pues yo soy Óscar Agüera y bueno, hablando de empresa, pues hablando soy de empresa, responsable de proyectos en la zona este de SEO, de Esto Ibérica. Uh-huh. Y bueno, soy de formación arquitecto, uh-huh, también con cierto interés por la sostenibilidad, también máster en sostenibilidad y energética por la Universidad Ramon Llull. Y bueno, aquí estamos en Passive House un año más, con ganas de aportar cosas y ahora con ganas de compartir este ratito con vosotros, más distendido dentro de lo que es la fecha.
No es tu primer año, ¿no? Porque esto, desde que yo me acuerdo, está en este...
Para mí sí, siempre. Es mi primer año, sí, porque llevo poco tiempo en la empresa, pero sí, para esto no es el primer año.
No es el primer año.
No, lleva muchísimos años.
Me consta. En PEP, sí. Como patrocinador de PEP. Muy bien. ¿El resto, queréis decir algo? Empezamos con él. Venga, presentaos. Hay que romper
días.
El hielo.
Yo soy Javier, ¿no? Soy Javier Peña, soy también, hay que decir, la empresa, lógicamente, de la empresa Gravermetic. Bueno, nosotros es el segundo año que estamos aquí con vosotros en la plataforma y bueno, pues la verdad es que encantados. Y esto es la primera vez y el primer día y todo nuevo, o sea que...
Siempre hay una primera vez, ¿eh?
Así que vamos a ver qué tal sale y demás.
Ya verás, como dice un cantante famoso valenciano, el que lo prueba repite. Sí. Yo no sé por qué será, ¿eh, Antonio?
Sí. Yo para mí también es mi primer año aquí en Valencia.
Pero no es tu primera vez.
Deferente no. Hoy estoy un poco más en el lado técnico.
Muy bien, pues nada, se agradece. Nada, seguimos con la ronda de presentaciones.
Hola, mira, soy Diego Casas, soy responsable de Beru para España, uh-huh, fabricante de ventanas, puertas, control solar. Llevo ya casi 20 años en la empresa desarrollando el mercado en España y ya unos cuantos años apoyando a la plataforma, ¿no?, en esa misión, ¿no?, de expandir este método constructivo tan, tan sostenible, ¿no?, tan eficaz. Y nada, aquí a disfrutar este momentito con vosotros.
Muy bien.
Nada, tú, Sergio, di algo. A ver.
Bueno, que nos expliquen, por ejemplo, ahora le toca el turno a esto, ¿qué función piensa esto que desempeña en todo esto del Passive House y en la sostenibilidad y todo lo que nos relaciona con esta feria?
¿Qué misión, no? ¿Qué tenemos misión en la empresa, quizá?
Bueno, la misión...
Misión viendo, en la empresa y con el material.
Y con el material, sí. Bueno, la misión aquello fundacional de los sistemas a los que nos dedicamos con esto, al final, es pensar en la sostenibilidad, en la eficiencia energética, sobre todo, porque nos dedicamos a construir con sistemas que lo que hacen es mejorar la envolvente, mejorar la eficiencia energética y preocuparnos por reducir los consumos. dentro del Passive House, pues claro, todos estos sistemas de envolventes, el tema de SATE, sobre todo, que es por lo que se nos conoce más, pero también tenemos sistemas de fachada ventilada, entonces pues tienen una función básica, o sea, fundamental en el tema del Passive House, que es aumentar el aislamiento de las envolventes, también garantizar la hermeticidad de estas envolventes para que todo el sistema funcione como tiene que funcionar y minimizar el aporte de climatización artificial que tenemos que aportar al edificio. Y ahí nuestros sistemas pues tienen un papel clave y que, bueno, siempre nos ha preocupado estar aquí apoyando el PEP porque, bueno, forma parte de toda la filosofía Passive House, pues el implementar estos sistemas de la mejor manera posible en sus edificios.
Para quien no lo sepa, porque a lo mejor hay gente que no escucha y no lo sabe, ¿qué materiales lleváis o qué sistemas de materiales lleváis?
¿Qué soluciones?
Básicamente, hablando en donde estamos, en el PEP, en Passive House, pues tema de SATE, de sistemas de aislamiento por el exterior y sistemas de fachada ventilada. En el SATE, con diferentes tipos de aislamientos, bueno, todos conoceréis que bueno, dentro del SATE pues, podemos tener una variedad impresionante de aislamientos. Nosotros a lo largo de los años, bueno, esto tiene casi ya más de 60 años montando SATES de historia, ¿no? Pues hemos probado todos los aislamientos y tenemos pues, desde el EPS, que es el que más se utiliza, hasta pasando por lana de roca, sistemas con aislamientos que tienen una conductividad térmica súper reducida, tipo resinas fenólicas, que hace que con la mitad del espesor podamos tener la misma resistencia térmica o transmitancia que otros, y también sistemas con renovables, con tableros de aislamiento de fibra de madera y otros. Después, claro, la gama de sistemas de capa mortero y la gama de acabados que tenemos, también nos caracterizamos por, bueno, ser un poco diferenciales en el tema de los acabados, ¿no? Poder tener unos acabados que no sean el típico, a veces hay un prejuicio con el SATE de que, ostras, es un acabado aquello anodino.
Sin decir nada.
Sí. Que no dice nada, que no tiene personalidad, que no puede ser creativo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, nos esforzamos por poder dar soluciones para personalizar esos acabados, teniendo en cuenta también la sostenibilidad, intentando reducir la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos y de materiales que provienen de materias fósiles que utilizamos en los productos, ¿no? Y estos acabados también, pues bueno, lo que tenemos es que con los dos sistemas, de SATE y de fachada ventilada, pues podemos tener el mismo acabado, tanto en un sistema como el otro, y entonces no dependemos del acabado en función del sistema que escojamos, y al revés, no nos limita el acabado que escojas para escoger un sistema.
Correcto. Y una pregunta, ¿por qué no es tan conocido en España o por qué no es tan común verlo?
¿El SATE
la marca?
La marca no es tan conocida. Hombre, yo creo que sí que es conocida, ¿no?
Bueno, yo la conozco porque estoy bastante metido en el mundo.
Sí,
pero,
sí.
Pero no... Creo yo, ¿eh? Sí. Desde mi punto de vista. No lo veo tanto por ahí.
Vale.
Te lo digo yo por calidad.
Porque es un material
por calidad. Lo claro, acaba de decir.
Eso quería que dijera él, la palabra.
Lo he dicho así, en calidad. Que algunos de los presentes lo tienen también en común. Sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque es una solución completa, lo acaba de decir. Y no trato aquí de darle un poco caña a nadie.
No, gracias.
Digo, porque tienen toda esa variedad de acabados. Cuando arrancábamos con los SATES, había mucha gente que empezaba a adivinar que el SATE era un EPS pegado y luego le ponías algo encima.
Exacto.
Con
es
ellos,
que lo malo es que hay gente pegado, que lo hace así.
Alguno. Y todavía hay gente que lo hace así. Y con ellos desde hace, no te quiero decir, pero 10-12 años, que yo me acuerdo, ya te daban todo ese plus de la veteranía del acabado. Porque quizá en Centro Europa, que es de dónde viene la empresa.
De Alemania.
Del
sur de Alemania, haciendo frontera con Suiza.
Ya tienen todo ese backup de experiencia que te va diciendo, mira, ya hemos pasado fuegos, ya hemos pasado salidas de evacuación por huecos. Uh-huh. La lana de roca se usa muchísimo por eso, ¿vale? Aunque es muy compleja de trabajar. Pone a cualquiera a cortar lana de roca en un SATE, ¿verdad?
Bueno,
a cualquiera aplicar.
Vamos poco a poco intentando facilitar estos temas, ¿no? Pero bueno, sí, es más complejo instalar un SATE con lana de roca que con
Son el sistemas mucho más experimentados y que vienen de un mercado más maduro, entonces te lo digo por calidad. No lo quiero traducir a euros, pero bueno.
No, llevamos, claro, eso, muchísimos años que ya nos hemos encontrado con todo, ya hemos aprendido de todos los errores, vamos solucionando las cosas y, bueno, siempre certificando las soluciones y pensando también en calcular el ciclo de vida de todos los materiales y aportando DAPs y siempre pensando que tengan el mínimo de emisiones de compuestos orgánicos volátiles y otros y certificando la sostenibilidad y también la idoneidad técnica de los sistemas y eso, bueno, nos da un plus de calidad.
Claro.
Y verás, a que vosotros sí que sabéis qué elemento hay que colocar para poner una farola en la calle, ¿a que sí? y que no provoque un puente térmico. Es que un compañero tuyo vino aquí a Valencia y nos dio una lección magistral no hace mucho en una jornada que realizó Pepe en el Colegio de Arquitectos.
Sí.
Y todas las preguntas iban para allá. Oye, ¿cómo cuelgo una farola? ¿Y cómo meto el balcón? ¿Y cómo no sé qué? Había solución
ahí
para todo.
Ayer tuve unas cuantas consultas.
Había solución para todo. Y ahí es donde está la calidad del sistema. Ahí, en los puntos, ¿vale? Entonces, bueno. Y cuéntanos algo de ti.
¿De mí? Bueno.
¿Te acabas de incorporar a la empresa?
Pues no hace mucho, ¿sí? un poco más de medio año. Sí. Bueno, venía de otra empresa también, ocuparme de la oficina técnica de otra empresa también relacionada en el mundo de los fabricantes de la construcción. Y bueno, muy contento.
¿Sabes alemán seguro? ¿No?
Alemán, bueno, todavía no, no me ha dado tiempo. ¿No? Algunas palabras, pero bueno, no me puedo comunicar en alemán todavía con mis compis porque no me ha dado tiempo. Pero bueno,
eso casi
tiempo,
mejor.
Dame tiempo.
Lo digo por eso, porque en estas empresas te suelen llevar allí, ¿no? Te suelen llevar a.
Todavía no he ido,
a base central, a formarte en toda esa experiencia de la empresa.
Sí, sí, en su filosofía y bueno, aquello aparte de su manera de pensar, de hacer y.
Sí.
Y bueno, al final la filosofía de la empresa, ser consciente de ello y aplicarlo en el día a día.
¿Y qué te parece el evento?
Pues muy bien, la verdad. Yo la verdad me ha sorprendido. Bueno, ha estado muy bien organizado el día de ayer. La verdad, pues mucha gente ya conocida,
claro,
sí. Nos vamos conociendo, nos vamos reencontrando, pero también mucha gente de todo el estado. Ayer estuve hablando con gente de Baleares, con gente del sur, con gente de Galicia, interesada en el concepto de Passive House, que está intentando promover nuevas empresas, nuevos sistemas de construir, nuevos modelos de empresa que incorporen los estándares Passive House, porque creen que, ostras, que es el futuro, que es la manera en la que tenemos que pensar que se debe construir.
Mira, el Passive House no es nada más que la forma correcta de construir, con el sistema que quieras.
Ese eslogan no tendrás que
levantar, macho.
Bueno, pues sí, un placer de verdad. Y cuando te vayas animando, ves contándonos cosas, ¿vale? Porque de eso es de lo que se trata hoy. De sacar un poco el por qué estamos aquí. Veréis, yo cuando arranqué en esto de las, y ahora doy paso, de las conferencias, me llevaba esa impresión, por eso te llevaba la pregunta, de que éramos pocos, pero éramos buenos. Y ahí estabais.
Sí,
me acuerdo de esto, me acuerdo de Beru. Éramos cuatro ahí, pero veníamos a darnos abrazos. Oye, esto es verdad,
ánimos,
¿no?
Abrazos de ánimo.
Esto es verdad. Y en aquella época, que por eso la veteranía te da un poco esa pauta, dices, hostia, es que había gente ya que esto me lo estaba contando desde hace 12 años. Ese conocimiento venía de vuestras empresas, que venían quizá de Centro Europa, y nos dio un poco, por eso, la información básica, aunque luego aquí ya lo vamos experimentando, lo vamos llevando al Mediterráneo, lo hacemos un poco nuestro, que también enriquece. Pero si no hubiéramos tenido esas soluciones alemanas, Alex, siempre decimos, es que todo eran detalles alemanes,
sí,
pues no hubiéramos visto que eso se podía hacer, ¿no? Entonces, siguiendo con el rollo de la fachada, y te dejamos descansar un poquito, ¿me dejáis que vaya al hueco? Pasamos por el hueco y luego ponemos a la protección. Venga, va.
Vale.
Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué novedades traéis? ¿Qué conocimiento nos traéis? Porque yo a Beru la conozco, vamos, desde siempre, y no he tenido la oportunidad de trabajar nunca con, pero siempre habéis estado ahí, digo, por algo.
Sí, la verdad es que llevamos muchos años, sí. Y todo esto se remonta, es curioso, a un arquitecto, Carlos Navarro, que todos lo conoceréis, que es colaborador y sobre todo amigo, ¿no? Después de tanto tiempo, cuando en una de esas conversaciones, hace más de 10 años, no lo sé, 12 o tal, hay un arquitecto que me pregunta por la UG, el factor G, y yo ya entonces digo,
explotas de ilusión.
¿De dónde ha salido que yo quiero estar contigo, ¿no? En este lío. Porque yo recuerdo, ¿no? Ya, como comentaba anteriormente, pues llevo ya pues casi 20 años en Beru y yendo mucho a Alemania, ¿no? Nuestra empresa tiene.
¿Tú sabes alemán?
Bueno,
me defiendo, es la pregunta de hoy.
No mucho, pero bueno. Y entonces yo iba allí. Y hace, pues como comento, hace 20 años, cerca de Stuttgart, en Rüdesberg, está la sede. Este año hacemos 180 años de marca, pero bueno, aparte de esos 180 años, ¿no?, de origen y tal, lo importante es que llevamos más de 60 años fabricando ventanas, pero ventanas con el concepto de Beru, ¿no? Que hacemos la ventana, hacemos el vidrio, hacemos la persiana, el controlador, todo integrado, ¿no? Integrado. Controlamos todo, el producto íntegro, y ese hueco es, pues tiene un control, ¿no?, de calidad, de producto, etcétera. Y entonces yo iba allí y recuerdo, ¿no?, una ventana, esto es ventana para el pase, y yo no me intrigaba aquello y quería saber más, ¿no? Y yo venía aquí con mi ventana triple vidrio, estoy hablando hace pues no casi 20 años, y me decía antes, estás loco,
entonces eso no lo vas a vender ni
y desistí. Ya digo, bueno, pues esto lleva a la gente a hacer allí training, ¿no?, de montaje, las membranas, las barreras, bah, por ahí venía, ahí venían los españoles, si vamos allí a dar clase, no, esto, no, pluretano, silicona, esto es así.
Les explicaba tú a ellos, ¿no?
Sí, sí, no, no, mis clientes, no, yo era convencido, ¿no?, de ese sistema, pero eran mis clientes, los montadores.
Dicen, ¿a dónde vas? No, ¿a dónde vas?
Yo, claro, pues claro. Bueno, hice dos o tres y dije, el país no está preparado.
Todavía.
Vamos a dar una pausa y ya dentro de unos años, y la verdad es que llegó, tardó en llegar, pero llegó ese momento, dije,
llegó.
Aleluya. Llegó. Y bueno, pues eso es un poco el...
Perdona, ¿y tú estando convencido no intentabas convencer?
Sí, intentaba, pero no podías. Pero esto es como el Mesías, ¿no? Por el desierto y al final dices...
Si te lo contan muchas veces, no hay la nada palabra que... evangelizar, yo me la sé de la primera letra a la última. Evangelizar es soltarlo y no esperar nada a cambio. Al revés, alguna colleja.
Alguna colleja. Algún palo. Y bueno, pues al final pues todo se ha ido tomando, ¿no?, forma. Y pues aquí estamos ya pues con un sistema demostrado que tiene no tanto sino más sentido en este clima, porque añadimos que luego nuestro compañero nos habla del tema de protección solar, pues ese factor, ¿no? No, es que esto es para climas fríos, esto en Alemania, aquí no, ¿cómo que aquí no?
¿Cómo que aquí no? Claro.
Sí. Ibas allí, veías placas solares en el techo.
Y no tenía sol.
Y no había sol, un poquito, y luego venías aquí y no había, ¿no? Entonces al final pues todo ha ido poniendo en su sitio las cosas, orden, y al final es... como comentabas, ¿no? ¿Qué es Passive House? Pues un método constructivo, hacer las cosas con bien. Sentido y bien. Y yo soy de los de hacer las cosas una vez y bien.
Eso es.
Y entonces, pues como que esto te gusta, te apasiona, disfrutas del día a día, el trabajo y los proyectos y bueno.
Pues yo creo que nos da una referencia. Tengo unas ganas locas que mi compañero aparejador entre en el discurso que ya no tocas ningún botón. Venga, no, va. No,
estoy escuchando a los expertos del Passive House.
Antonio.
Aunque tú... yo me acabo de desvirgar también en una casa Passive House con el compañero Alejandro, que lo tengo por aquí.
Muy bien. Ya sí. Tienes paraguas. Di que sí.
Ya bueno, tengo paraguas.
Aprendemos todos de todos, ¿eh?
Sí, yo sí. Creo que los aparejadores nos da... Lo digo así, aparejadores, arquitectos técnicos, nos da
ilusión,
el pase, lo que sea, porque nos da respaldo en ese control de la ejecución, en esa búsqueda del proyecto bien ejecutado, desde el proyecto, en que desde el minuto uno el designer está insistiendo en que esto tiene una ejecución y que se tiene que hacer sencillo. Es que nos facilita el trabajo a los que luego recibimos un proyecto, y al revés, se nos invita a participar desde el minuto uno, que es la batalla continua, dejarnos entrar a los responsables de ejecución de obra desde el minuto uno, ¿no?
Claro, pero sobre todo tiene que venir eso, prescrito desde proyecto, eso. ¿Vale? Para poder llevarlo a cabo en el proyecto. Muchas veces nos encontramos, como nos ha comentado, que quieres evangelizar para hacer las cosas bien hechas, pero si no te viene prescrito en el proyecto...
poco puedes hacer.
De cara al cliente, el cliente no entiende por qué tiene que gastar un poquito más, cuando de la otra forma, como toda la vida, ¿no? Como se ha hecho toda la vida, si de la otra forma se ha hecho toda la vida, ¿por qué ahora tengo que meter esas cintas? ¿Por qué ahora tengo que buscar una carpintería con triple vidrio? ¿Por qué tengo que pagar un poquito más por el gas argón? O sea, esas cositas que le dan un plus, en este caso la carpintería aluminio, aluminio, PVC.
Sí, sí. O madera.
O madera también. Eso fue ayer una discusión en el podcast que grabamos. Pero bueno, esas cosas al final, si no las tenemos prescritas, si todos somos conscientes, ¿no?, de lo que la buena construcción, o como dice Alejandro, de la forma correcta de ejecutar las obras conlleva, pues al final no nos quedamos ahí. Y yo una de las cosas que quería comentar es que motivo de que el Passive House ya se va extendiendo por toda España es que estamos en Valencia. Valencia, una ciudad donde pues a lo mejor hace 10 años era muy complicado ver una casa pasiva.
Ya te digo.
Y bueno, tengo aquí a mi izquierda un compañero que se dedica a pasearse la comunidad valenciana para arriba y para abajo haciendo casas pasivas. O sea que es su fuerte. Entonces vemos un auge bastante grande, ¿no?, de la construcción pasiva en la comunidad valenciana y en el sur de Europa, ¿no?, que nos llaman el sur de Europa.
¿Sabéis lo que nos ha ayudado? Y os lo confieso aquí entre compañeros, en que al igual que la tecnología ha venido de países, las personas también han venido. Y las personas aquí, la lectura que hacíamos, digo, llamo personas por no llamar alemanes, que venían a comprarse una casa, que eran extranjeros.
Eso es lo que quería.
No quería decir esa palabra, pero bueno, porque los considero ya compañeros de camino y nos han ayudado un montón al sentar pautas a esa figura del autopromotor que decía, no, yo quiero esto. Y encima quiero un sistema alemán, porque no sé yo si fiarme de los modos de ejecución. Es cuando llegabas tú, sin hablar alemán, y les decías, no, me voy a autoobligar a que tu obra funcione con ese sistema, que para nosotros los técnicos de ejecución, para el proyectista, para todos los agentes, supone algo añadido que de momento y todavía hoy no es de obligado cumplimiento, ¿vale? Al 100%, aunque eso tiene sus comillas, una cosa, todos lo prescriben pero nadie lo controla, pero bueno, y aquí me das confianza. Y al final ese público generó el boca a boca y la gente empezó a ver cintas y empezó a ver cosas. Los industriales empezaron a probarlo gracias a esos proyectos. Empezaron a exigir más calidad. Quiero el sistema de mi tierra, quiero esto. Veréis, el ladrillo rojo Ellos le llaman el ladrillo rojo. Dicen, eso a mí no me lo pongas ni en pintura. Y para mí la cerámica es fundamental para muchas cosas. Pero no, ellos querían el hormigón celular, voy a decir así. O cosas más afines a su tierra, ¿no? Eso ha provocado el tirón a que pudiéramos invertir en soluciones un poquito más completas, vamos a decir así, ¿no? Entonces, ya nos hemos venido al Mediterráneo porque España para ellos, esperaos, eso no sé si lo sabéis, para Passive House el clima mediterráneo era Madrid. ¿Tú te acuerdas de eso? Nos metíamos en el PHPP.
La playa Madrid. Llegaba a Madrid.
Era Madrid, digo, señor. Digo, bueno, Madrid, Pamplona, Valencia, Málaga, Almería, no te quiero ni decir. Entonces, aquí se nos dijo una vez, yo creo que hacer Passive House es muy fácil. Es poner todo lo de Alemania con persianas. Y ya está. Sí, pero evitamos el sobrecalentamiento y yo, ya está. Aquí hay otra cosa que se llama humedad. Pero cuéntame esa fase que te la sabrás seguramente, ¿no? Esa persiana, bueno, que va mucho más allá.
Sí, sí. Precisamente la mentalidad un poco, sí. Esa mentalidad mediterránea es la mentalidad que hace que necesitemos esa protección solar. Es que en muchos casos además se nos olvida qué es lo que tenemos que poner delante. Hacemos una vivienda que la hacemos prácticamente hermética, la aislamos muy bien, uh-huh. Nos da mucho confort, ponemos unas carpinterías de muy altas prestaciones.
Y las ponemos bien.
Las ponemos bien, principalmente, porque también hay que tener cuidado con ese apartado en muchos casos.
Luego rematáis vosotros.
Hacemos bien todas las cosas. Bueno. Y luego de repente tenemos un espacio que dices, claro, ¿qué hacemos? Ponemos un tapón, lo que decías tú antes, la tapadera desenvolvente, ¿no? Claro. Pero con un tapón no hacemos nada tampoco. Entonces lo que necesitamos es que ese cierre, ese, entre comillas, quiero decir que de tapón, necesitamos gestionarlo. Necesitamos tener una protección solar y necesitamos tener un control solar. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo si pongo una persiana, entre comillas, sencilla, lo que voy a hacer es poner una parte oscura en mi ventana que me va a cancelar la vista al exterior, yo no voy a poder ver ese árbol tan bonito que he puesto en mi jardín, esa piscinita que yo tengo que la quiero disfrutar desde mi salón. Sin embargo, con una persiana que yo pueda gestionar, con un elemento que yo pueda gestionar, voy a poder disfrutar de esto. Y además, encima, me sirve para tener más luz natural dentro. Y encima, también, lo que voy a poder hacer es disfrutar de ese exterior, de mejor ventilación, mejor luz y mejor protección solar. Esa es la principal base. No es solo tapar ese hueco, porque para tapar tenemos un tabique.
Punto.
Simple, no hace falta más.
Punto.
Mira, toda esta idea precisamente y mentalidad mediterránea, Grad Hermetic, es una empresa de Cataluña, catalana, nace en Tarrasa, no tengo ni idea de alemán.
No te has esperado que te hiciera la pregunta, ¿eh?
Para la próxima conferencia aquí hay que decir los números,
por lo menos buenos días.
Un café,
no
buenos días.
Tengo ni idea. Y fíjate qué curioso, de una mentalidad, sí. Es una empresa familiar, y de una mentalidad del abuelo, de la primera generación que fundó Grad Hermetic, de una pequeña carpintería en la que estaban haciendo unas reparaciones, nació una idea de poder adaptar las persianas de madera antiguas que existían con las ventanas venecianas, cuarterillos que había de practicables en las ventanas de otros tipos de viviendas, ¿no? Y dices, ¿y por qué no hacer esto en una única pieza? Y de esa idea y de otro industrial dijeron, venga, tira para adelante.
Eso es.
Y venga, vamos a ver qué pasa. Pensaron en una persiana primero con los listones de madera que las obligaban a girar con un sistema muy complejo de cadenas.
Unas cadenitas. En mi pueblo hay.
Yo lo recuerdo.
Os he enviado alguna foto, ¿no? En mi pueblo las hay todavía en ejecución, ¿sabes?
El abuelo del actual gerente, que fue el fundador, decía que solo ponía persianas a los amigos. Y que bueno, gracias a Dios luego tuvo los amigos también.
Suficientes, ¿no? Para hacer la empresa. Sí, claro, claro, claro.
Y de aquello nació después una persiana en acero, que pesaba una barbaridad. Y como no se podía perfilar de otra manera ni doblar otro material, pensaron en aluminio que traían. Igual sí que lo traían de Alemania en ese caso, no lo sé.
Imagínate a saber.
Como ese aluminio no se podía lacar, pintar, manipular como querían precisamente en esta fábrica, dijeron, pues vamos a hacer una fundición. Y ala, pusieron una fundición, unas perfiladoras y lanzamos muchos productos que además hoy son muy habituales y que la gente no conoce que sea de Grad Hermetic, pero nacieron en Grad Hermetic, de muchas ideas de allí. Y así, pues llevamos unos 70 y algún años dando guerra, haciendo cosas, pero siempre nuestra mentalidad ha sido la protección y el control solar. Control solar, precisamente.
El otro día nos fuimos a una feria, el otro día, ¿cuánto hace ya? Un mes, dos meses. Y empezamos a hablar con un compañero, que no sé si se ha venido hoy por aquí, en el que ya le empezaron a salir casos de sobrecalentamiento en un edificio muy grande.
sí,
a muy alta altura, ¿vale? Y salió el concepto, empezamos a hablar, bueno, un edificio de muchísimas plantas, de que necesitamos un control dinámico. Ya no es un elemento de sombreamiento que se cierra, que si tenemos que introducir... A ver, la gente se piensa que la gente del passive no queremos maquinitas, queremos, pero las justas y necesarias que funcionen, ¿no? Pero quizá en el hueco, porque los sates, que yo sepa, no se pueden mover, ni replegar, ni
hacerse no, más.
De momento no, pero todo llegará, ¿eh? Claro. Esto, a ver quién se lo imaginaba, ¿no? Algo así adaptativo. Pues ese elemento adaptativo, claro, el que tiene la responsabilidad aquí ahora es ese elemento de oscurecimiento. Perdóname, que voy a ser...
Un... En muchos casos nosotros tenemos un problema, con ponerlo también así un poco entrecomillado, y es que, claro, la fachada, el envolvente, tiene una terminación, un inicio y un final. Abraza toda la vivienda, es el que nos va a delimitar precisamente el espacio en el que vamos a vivir. Para poder disfrutar del exterior colocamos unas ventanas, pero luego, y esas ventanas precisamente son las que van a comunicar con ese exterior. Pero luego llegamos nosotros y decimos, esto hay que protegerlo. Y tengo un sate terminado, una fachada terminada, una carpintería que hay que disfrutar y que la tengo que tapar. Y además, para remate, necesito un espacio para colocar mi producto.
Claro.
Entonces, es incómodo,
claro,
pero es imprescindible. Iba a decir necesario, es imprescindible.
Es imprescindible.
O sea, una protección solar dinámica en la que podamos... Sí. Además, hoy en día estamos participando muy directamente, ya no solo ayudando al confort térmico y lumínico que necesitamos en la vivienda, sino que estamos participando directamente en la estética, en un grado muy alto de lo que es esa fachada. Le estamos dando dinamismo, ponemos unas celosías que son móviles, que cada día una va a estar más abierta que otra y va a hacer unos contraluces diferentes. Estamos colocando unas persianas orientables que necesitan un espacio de replegamiento o de enrollamiento, que tenemos el único producto realmente de altísima calidad y funcional, que es la persiana enrollable, orientable y de cierre hermético. No hablemos de seguridad, que para eso están precisamente los cierres de las ventanas y los que fabrican las carpinterías de las puertas.
Correcto.
Nosotros hacemos una protección solar, antivandálica y de seguridad.
Lo asimilamos muchas veces a que el elemento debe ser, por asimilarlo a la reja, ¿verdad?
Sí.
Pero la responsabilidad la tiene el hueco.
Está detrás. Nosotros vamos a tapar el sol, que es lo que...
Eso.
No taparle, sino
regular,
vamos a gestionarle.
Eso es.
Vamos a gestionar la radiación solar.
Eso
es nuestra función. El cuidar de las personas para que no entren los de fuera hacia adentro, esto es bueno.
Hay una cosa que se incorpora al cerramiento, que lleva unos cuantos vidrios, que les das uno y no se rompen. ¿No? Y entra...
Sí, efectivamente, es el tema, ¿no? Siempre de la seguridad. Y muchas veces, como comenta el compañero, dicen, pones una persiana anti tal, anti cual. Y digo, entonces, ¿quién tiene que estar encerrado? ¿El ladrón o el que vive en la casa? ¿No? Entonces cambias los roles. Y al final la seguridad pues se da, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ofrecemos un gran programa de seguridad con certificaciones RC1, RC2, RC3. ¿Para qué? Para que la ventana o la puerta es la que tiene que dar esa seguridad. ¿De qué forma? Pues en unos niveles de raje, unos niveles de vidrio, de fijación, tornillos especiales, manillas con llave. Bueno, pues hay una normativa, la 1627 y 1630, que explica, ¿no? Y, digamos, categoriza los diferentes niveles de seguridad para, de alguna forma, pues darle a la ventana, que es el elemento no más crítico, a la puerta, pues esos niveles acorde a las necesidades y presupuesto de cada cliente.
Sí, pero sí que es verdad, yo no sé si a vosotros pasa igual, que el cliente final ve muchas veces no esa seguridad de cara a la persiana, ¿no? Como que quiere esa persiana para sentirse seguro.
Se asemeja a la reja, es claro, la reja.
Bueno, les comento muchas veces que hacemos un elemento disuasorio y que además va a hacer ruido. Va a hacer ruido porque, claro. Mira, lo cierto es que si te van a entrar en tu casa, lo mejor que puedes hacer es no estar en casa. Que tengas una alarmita o un letrerito que te ponga alarma conectada con, también fenomenal. Pero la persona lo que va a hacer es simplemente que, bueno, pues va a molestar un poquito. Y en muchos casos, además, no todos los huecos están tapados con persianas, con lo cual vamos a decir, ¿vamos a poner seguridad solo en una forma parcial? No. Entonces, no es el elemento de seguridad. Nos obcecamos con eso, con seguridad de persianas autoblocantes, de no sé qué. Yo creo que...
No, y cada vez menos. Yo no sé si lo estáis notando, que últimamente, como bien he comentado, no todos los huecos al final se colocan persianas. Acaban colocando persianas en las zonas de noche, ¿no?
Eso es.
Para poder tamizar la luz y a lo mejor en la sala de estar, para jugar con la arquitectura de la luz, ¿no? Para tamizar esa luz y jugar con esa... con esas entradas y darle un toque a la vivienda.
En los hoteles, y me voy al residencial también, pero dentro del terciario un poquito, ¿No se plantean ya? Para el oscurecimiento no se plantean las persianas.
Pero eso es para que se le vaya rápido y poder limpiar la habitación.
Yo me acuerdo la...
O para gastar menos en limpieza,
bueno,
¿no?
El de Güero no lo puede decir porque sí que es verdad que la gente piensa que con la persiana tiene protección, pero tú te vas de casa y no la has bajado y no tienes protección.
Exactamente. Es una como comentaba, pues es algo disuasorio, ok, sí, pero luego tienes que estar pendiente de si está arriba, si está abajo, si la pongo aquí, porque al final, y eso es lo bueno, ¿no? De Passive House, ¿no? Volviendo un poco al hilo. Sí. A mí hay el capítulo que me fascina y es el que muchas veces se deja para el final y se cuenta que es el sentido económico. O sea, hay Passive House, por eso marca unos valores, ¿no? Y todo eso viene porque al final todo eso tiene un sentido de amortización, de rentabilidad. O sea, no es hacer esto...
No puede ser disparatadamente caro.
Al final tiene un sentido, claro, que es a mí lo que... Y en ese sentido, pues forma parte de todo esto de pongo lo que me hace falta donde me hace falta. Esto es como los vídeos de control solar. Vídeos de control solar. Yo me harto de ver los proyectos. Vídeos de control solar...
Para todo.
Vamos a analizar lo que hace falta. Claro, efectivamente. Claro. Y se gasta donde se gasta. Claro. Al hilo de esto, lo mismo. ¿Dónde ponemos presiona? ¿Dónde hace falta? ¿Dónde no hace falta? Porque no hay... Hace falta un oscurecimiento. Porque no hay una sobrecarga solar. Pues ahí no se pone. Entonces, el tema, volviendo a la seguridad, pues al final hay que darla donde hay que darla y en la justa medida.
Incluso es más económico, según dicen los fabricantes, colocar cristales de seguridad antes que persianas autoblocantes.
Sí, pero es que al final la persiana autoblocante te va solo la seguridad, claro. En el caso de
que se te haya ocurrido bajarla.
Sencillamente. Y además puedes poner la persiana autoblocante, pero como no pongas la guía y la guía encarcelada como corresponde, con todas las complejidades que tiene, etcétera, etcétera, al final es...
Hay que apoyarse más
en igual la pones y hay un puente térmico, pues tampoco
es, al final es complejas, o sea, complicas mucho a nuestro amigo también, o sea, al final
voy a retraer un poquito el tema hacia el tema del SAT. A ver, EPS o EPS o lana de roca, veréis, la gente ya, al menos nosotros tenemos un chat, un poquito de spoiler, en el que ya los técnicos ahí meten ahí y dicen, vamos a ver, ¿qué le pasa al EPS cuando estamos aquí en el clima mediterráneo con una temperatura en cualquier fachada a oeste, sobre todo a una hora normal de la tarde, a 85 grados? Eso se puede medir, ¿vale? ¿Qué le pasa a ese aislamiento? ¿Se comporta la solución de SAP igual que con otro tipo de aislamientos o no? ¿O qué le pasa?
Pues la verdad es que hay SATs montados con EPS ya prácticamente que han cumplido unos 60 años.
Sí, pero ¿dónde? Están. Aquí no.
Ahí en Alemania.
Te estoy preguntando en España.
Aquí en España.
La pregunta viene. Ejemplo,
mira, el primer SAT se aplicó de STO en España fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el MACBA.
Ajá, correcto.
Y va a cumplir dentro de nada 30 años.
Vale.
Con un EPS. Y ahí está. La zona de los tócalos, evidentemente.
Los museos cierran a las 6 de la tarde. Yo te estoy diciendo, a partir de las 7 y pico, en pleno verano. No sé la orientación, ¿vale?
Sí, sí.
No, pero bueno, os plantean cuestiones de ese tipo, el aislamiento.
Claro, el sistema SAT al final, o sea, acumulas una radiación solar que te hace llegar a unas temperaturas en la superficie entre el revestimiento exterior y el aislamiento muy altas.
Claro.
A 80 y pico grados es difícil que se llegue. Por eso es importante también el tema del color en el SAT.
Me lo dijo un catedrático, doctor de la Universidad de Barcelona,
porque en función
que estudiaban
color,
las escojas, fachadas ventiladas.
Claro,
así que...
París.
¿Vale? No, ya te diré quién es. Pero ya te lo presentarán.
Vale,
no,
vale.
Las fachadas ventiladas en Barcelona, ellos hicieron un proyecto de sensorización en el que en las partes altas, las que les llamaban mal llamadas fachadas ventiladas, porque muchas veces no provocan la convección, y decían, en las partes altas se pueden llegar a lograr por ese efecto chimenea, 80 grados. Entonces, hablaban de fachada ventilada.
En una ventilada, no se puede llegar a esas. Sí, sí. Así, se va acumulando por la altura ese calor y puede llegar allí.
Pero bueno,
en superficie.
Claro, yo soy más incisivo. ¿Por qué no se ensayan los aislamientos? Sí. Solo se ensayan a 20 grados y a no sé qué por tanto por ciento de humedad relativa y no nos dan los valores a 80 grados de santo térmico.
Sí, que se ensaya. Según norma general, no. Pero nosotros nos ensayamos a las temperaturas más extremas y en casos reales aplicamos.
¿Sí, no?
Sí, sí.
Vale. Y en caso de necesitar una solución, seguramente apostaréis por una piel que sea capaz de reflejar luz.
Exacto.
El MACBA es blanco, ¿no? ¿Cómo es? Ah, amigo, ves, yo lo sé.
Vamos a hacer una propuesta aquí directa. Métete al grupo de Aula Passive de Telegram y cuelga los informes. Sí, sí, sí.
¿Invitado estás? No, hay mucha preocupación porque el clima está cambiando y eso afecta a todos, ¿vale? Por lo que hablabas antes tú de la... Veréis, en el Passive desde hace ya mucho tiempo, si no por ahí están Anne y Nuria, las más antiguas del lugar, que digo yo, que decían, a esto le llamamos nosotros el captador solar, el hueco para nosotros es el captador o el colector solar, no sé si se traducía bien del alemán, era lo que nos daba la capacidad en clima frío de acumular calor. Entonces, es fundamental, a veces incluso, no, triple vidrio, no, es que en algunos casos quizás necesitamos la máxima transmisión para captar esa energía, y se han dado casos de viviendas en las que se colocaban estratégicamente huecos en cubierta para captar el máximo de energía, acumularlo en muros de inercia interior a tope y luego tener la capacidad de cerrar eso y protegerlo en el momento que el sol desaparecía, porque si no tenías el efecto contrario. Por eso es lo que comentaba yo, ¿me explico? De que fuera un elemento dinámico que fuera a captar, de captar muchísima energía en climas fríos y luego capaz de protegerse ante la máxima. Entonces, esas protecciones son súper necesarias, no por un tema de seguridad, sino por un tema puramente energético. Es que aunque en el día a día os piden luz, no sé qué, pero técnicamente necesitamos esa capacidad, ¿sabes?
Es que hay una diferencia muy importante en lo que es, cuando hablas de protecciones solares, no es solo protección, es control solar. Es ese control a través de estas persianas, con lo cual,
mira, el control no solo es oscurecer, es ganar en el momento adecuado.
Yo en verano necesito la energía protegerme, pero en invierno necesito proteger lo que tengo en el interior,
claro.
Evitar las fugas a través de esos huecos. Y lo que voy a hacer es colaborar para crear una cámara para evitar que salgan que tengan esas fugas precisamente a través de los vidrios. Hemos comentado persianas de seguridad y demás, persianas blindadas, persianas de muchos tipos y demás. Esto es incompatible totalmente con lo que es un perfecto o un control solar eficaz. Vamos a tener una persiana que va a bloquear, va a tapar, va a irradiar calor hacia el interior, porque cualquier elemento vertical que colocamos delante de una ventana nos va a hacer efecto transmisor hacia el interior, va a irradiar ese calor. Sí que nos hará de pantalla por la noche para evitar esas fugas, pero necesitamos gestionar el sol, la radiación solar, claro, que es lo principal.
También.
Además, es el elemento calefactable gratis que tenemos para el invierno, claro, y es el elemento que tenemos lumínico gratis para las épocas de noche y demás.
Y el entonces, que hay que huir en verano, quizá.
¿No? Un buen equilibrio.
El que hay que huir en verano, entonces es fundamental. Yo veo un equilibrio aquí en los tres sistemas, genial, ¿no? Pero, compi, aunque estemos en el passive house, para mí la acústica es fundamental. Luego las denuncias, ¿por qué vienen, Antonio? Es que esto hace ruido, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿no?
Mira, al final viene por todo. Sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que desgraciadamente a día de hoy aún no tenemos esa... Aunque tenemos la normativa, pero no se sigue a rajatabla la normativa en acústica. Y sí, cuando hay una denuncia de algún vecino, pues entonces ahí salimos todos los técnicos echándonos las manos a la cabeza porque a lo mejor no se han hecho las cosas como se tenían que hacer. Está claro. Pasa igual hoy estamos en una conferencia Basic House, pero bueno, el código técnico a día de hoy nos obliga a mirar al Basic House. Pero como tú has dicho muy bien al principio, aún no existe normativa específica para controlar esa ejecución, ese control. Está la normativa ahí, se tiene que hacer, tenemos que hacer la envolvente térmica, tenemos que hacer una envolvente... ¿cómo se llama? Para que no me salga la palabra. Bueno, controlar la envolvente, pero no tenemos la forma de momento. Tenemos la forma, pero no tenemos la obligación aún de ensayar para comprobar que se está ejecutando bien.
Cuando aquí nos preguntan, en Valencia, yo les llego explicando a mucha gente que he tenido de alumnos, por ahí he tenido algunos que ahora están en cargos, les decía, a ver, ¿sabéis que en Valencia es de obligado cumplimiento cumplir el Passive House?
Y todos te miran con los ojos así como platos.
¿Cómo? Y digo, entonces, ¿quién lo está controlando? Nadie. Nosotros como aparejadores, a que sí, como mucho, me dejas hacer un blower door, pero pues salir de dudas. Si has sido, o si has hecho todo lo que has podido por insistir en esa estanqueidad. Pero cuando no se plantea el que te la van a controlar esa estanqueidad, cuando no te plantean cosas desde cuando todo el equipo no cree, bueno, pues sabes que el resultado va a ser el que
lo que no es medible no es cuantificable. Entonces,
claro, entonces esa es la diferencia, porque aquí se piden 15 kilovatios de demanda y todos los técnicos están firmando 15 kilovatios y nosotros velamos por la ejecución, pero sabemos que los 15 kilovatios reales
no
es que no esté comprobado, es que no está ni diseñado, el proceso no está avisado.
No viene prescrito desde proyecto, con lo cual tú puedes poner toda la intención toda la buena intención del mundo, y a lo mejor cambiar esa carpintería para que cumpla, meter un SATE para que funcione bien, o sea, estudiar bien ese cerramiento, incluso meter tus protectores solares, pero si al final no se ejecuta bien, porque el cliente mismo a lo mejor hay muchas veces que no está concienciado.
No lo exige.
Eso es. Claro. Pues al final ahí es donde tenemos el problema. Yo creo que al final es trabajo de todos, ¿no? Concienciar al cliente final, enseñando los productos, enseñando cómo se construye bien. Y bueno, yo creo que poco a poco y colaborando. Yo creo que poco a poco llegaremos ahí. O sea, ese control se va a exigir más tarde que pronto, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que somos pioneros en, ¿no?, en exigir
control de calidad.
Tener esa normativa de control de calidad tan
por ejemplo,
tan exhaustiva y tal. Yo creo que al final aquí llegará.
Pero aquí los presentes pueden afirmar que lo bueno del Passy House es que el cliente está muy concienciado. No tienes que convencerlo.
El cliente
es él el que te busca fácil. A ti, eso no tú es. A él. Sí,
¿vale? No, pero igual con el tema de la ventana, la protección o el aislamiento, lo que sea, el cliente sabe que quiere eso. Sabe que quiere eso. No tienes que estar haciendo la divulgación.
Aunque seáis caros, buenos, a que os llaman los clientes que os llaman, eso os convierten directamente. Oye, no tienes que hacer tú.
Esos clientes, pues como decís, vienen solos ya, ¿no? El problema.
Vienen aleccionados.
Sí, ya no, exactamente.
Eso no tienes que justificarle qué es esto.
No tiene ya, claro.
Pero hay otros que son los que hay que trabajar, que son los que no. Y a mí me decía una vez uno, dice, que el cliente quiere gato. Que quiere gato en el rancho, que no le metas liebre, que quiere ni conejo, que quiere gato, dale gato. Y hay veces, es verdad que hay veces que pues que hay que darle gato. Entonces, pues bueno, esa es la complejidad, ¿no?
Un compañero que hace sates con corcho natural, con corcho negro, dice que el cliente quería corcho y tal, y llegó el aplicador de sates y le dijo, no, yo te voy a poner un EPS no sé cuándo, y casi lo echa de la obra.
Claro.
Pero vamos a ver, y luego el aplicador decía, hostia, por fin me he encontrado, yo he intentado venderle, pero por su bien, y yo, ¿cómo que por su bien? Hombre, que le va a costar 80 pavos, no sé qué.
Bueno, pues si lo quiere.
Y yo, pero si él lo quiere, lo valora, lo tiene, claro, dice, ya, yo me pensaba que le hacía un favor, y al revés, el favor me lo ha hecho él a mí, al decirme vete a la mierda, con perdón, ¿vale? Pero era así.
Sí, sí. ¿Eso existe? ¿Sí? Bueno, claro, hay una prescripción que, oye, top de aislamiento,
necesito
renovable, o bueno, lana, tal. Como comentábamos antes, no solo existe el EPS, ¿no? Ahora comentábamos el corcho, bueno, muchísimo más.
Sí.
Y con acabados top, que bueno, tengan las prestaciones fantásticas, de
autolavables, autolimpiables, no sé qué, desinfectantes.
Súper impermeabilidad al agua, súper permeabilidad al vapor de agua, pero luego.
Pero se ensucia.
Al final.
Bueno, no. Lo que comentábamos, sí, bueno, puede pasar. Pero es esto, tiene una prescripción fantástica, pero luego, bueno, va pasando por los diferentes escalones que va pasando el proceso constructivo.
Está
y
aquí,
de decisiones, va bajando, llega el aplicador al final, bueno, la constructora, y al final nos quedamos con un EPS, con el acabado básico y con, bueno, pero bueno, hay veces que tenemos que nosotros aquello trabajar, intentar ayudar, convencer, concienciar y
agilizar.
Exacto. Y bueno, con la ayuda de todos, pues intentar que, ostras, pues se optimicen los sistemas, se vayan a calidades más altas, porque al final, hablando de Passy House, ¿no? De la manera de pensar, yo creo que es una manera de pensar.
Sí.
Porque yo lo traduciría como construir de una manera racional, final, ¿no?
Total.
O está bien hecho,
diseñar.
Está mal hecho.
Exacto.
Eso es. Entonces, a ver, la protección solar, creo que no me voy a equivocar, pero... ¿Llegan las ventanas y luego hago la piel del sate o hago el sate y luego viene con premarco y luego la... ¿Premarco sí o premarco no? Para integrarlo en un
sistema. Para mí, premarco sí.
Sí, claro, lo fácil.
Para mí, premarco sí.
¿Antonio bueno, también? ¿También? ¿Premarco sí? Yo siempre.
Premarco también, sí.
Allí, sí. Premarco, sate y ventana. Ahí está.
Sí, ¿no?
Yo
no
que
pasa
estén
nada.
Lo básico es la coordinación, poner un orden lógico y que, bueno, al final... No se hagan, no se tengan que tomar soluciones a posteriori, sino que todas las soluciones sean planificadas.
Claro, lo correcto es llegar a la obra, reunirse los tres, cada uno poner su punto. Vale, pues coloco yo primero los premarcos, luego haces todo el SATE y luego viene.
Yo sigo. Vamos a jugar. ¿Ventana en haces interiores o en haces exteriores?
Todo bien ejecutado es válido.
Si todo está en la línea del aislamiento, todo es válido.
¿Seguro? Final, en una unifamiliar, a haces exteriores, Antonio, ¿tú crees que la pondrías?
¿Haces exteriores?
¿En España?
Ningún cliente en España te va a querer España, una ventana a haces exteriores.
¿Dani lo puso?
¿Dani sí?
Ni haces intermedios tampoco.
Pero es que a Dani le dimos un premio ayer. Él es único en un millón. Se llevó el número uno.
Como tenía todo Itón, pues lo puso a haces exteriores. Itón no, hormigón celular.
Un promotor que, fijaos, estaba concienciado que se instaló en las ventanas para estar tranquilo que estaba bien ejecutado.
Eso.
Él, y se las puso a hacer exteriores. Se le dijo a hacer exteriores porque así el
detalle,
el térmico...
Pero con dos de renovaciones, ¿eh?
Nuestra designer habla alemán, es que es alemana. Ah, luego la presentaré. Nosotros no hablamos alemán, nos agenciamos alemanes.
Para aprender. Es técnica, pero, de vista, oye, técnica de vista.
Pues no sabes lo que he explicado yo. Oye, mira que técnicamente, pero luego llega, ¿cómo? Que a mí me vas a poner una ventana ahí. No.
Y la repisa que me queda para, sí, que la me colocas.
Pero bueno, eso la de la punta, repisa, yo soy un particular enamorado de la ventana, hombre, a medio.
Y ahora en Navidad, repisa, eso es una maravilla.
Es que eso es fantástico, la volumetría que le da al espacio interior. Pero bueno, eso ya es muy particular. Esto es lo que le gusta, el rojo, el amarillo o el azul. Sí, pero bueno, al final…
Lo bonito, y de hecho yo tengo una en Alicante, sí, es haz exterior y un banco ahí para leer.
Antonio, cuando vayas, sí, a París, bueno, otra vez, date una vuelta por las casas y verás que ahora llega Navidad y todos ponen ahí la decoración, sí, 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 de cara, sí, al exterior, sí, y tiene su relación energética, ¿sabes?
Y al final, y luego depende de dónde vayas con la línea de aislamiento.
Claro, claro.
Por supuesto, en países del norte, por captación solar, siempre afuera, ¿no? Nosotros tenemos productos, sí, específicos para ahí y llevan un solape,
claro,
inverso, solape al exterior para que la ventana… Perdón, la se pone desde el exterior. Aquí es más raro verlo, pero sí que… A medio.
¿Y si lo ponemos al exterior, dónde ponemos la protección?
Estaba pensando. Estoy callado, digo, bueno, voy a esperar.
Unas correderas.
Es curioso, sí, tenemos que ir a sistemas exteriores totalmente. Las aplicaciones de las celosías, que tenemos soluciones. Pero sí que tengo que estar coordinado con la carpintería, por supuesto, pero además con la fachada. Claro, si ponemos un sate, yo necesito un sitio de fijaciones. No voy a colocar una corredera que se caiga y matamos a media población, ¿no?
Es verdad.
Entonces, los chicos de esto tienen todas soluciones.
Sí, sí, aquí tenemos un ejemplo.
Y además, siendo passive, necesitamos que sea un elemento que no haga ningún tipo de transmisión ni térmica,
totalmente,
ni acústico, ni condensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estamos coordinados. Partimos de la base de que tenemos productos que son los imprescindibles, los que deberían de ser el ideal de todo tipo de construcción, estoy de acuerdo, y que tienen que estar siempre de la mano de la prescripción. No, sí, puedo llegar y colocar una ventana en cualquier momento, no puedo llegar y colocar una aplicación de una celosía, no puedo decirle, espérate que voy a poner mis elementos y luego colocas tú el sate como quieras, como puedas, me tapas los soportes, haces… O sea, el chapucismo yo creo que tenemos que evitarle.
La improvisación para cuando salga el problema.
Pero
hay que intentar evitarla.
Lo bueno de estos proyectos de espacio es que todo eso está estudiado desde el inicio.
Efectivamente.
Y hay reuniones en despacho con las empresas que van a colaborar. Y
yo luego lo que lucho mucho también es porque incluso con la prescripción nos encontramos con que, sobre todo mi elemento es de los finales de instalación, ¿no?
Y no le llega dinero.
Es cuando se está acabando la pasta.
Y déjame la preparación y ya la pondremos.
Aquí es cuando empezamos
a buscar.
Buscamos ciudadanos, se parece, igual me ayuda, sí, igual sí que me vale. Sí. Pues ahora pongo una persona enrollable normal.
Bueno, no.
Saltamos mucho luego al final esto. ¿Y al final qué hacemos?
Por medio año, un año, y, hostia, que le tengo que poner protección.
Sí. Es que
o
es más,
regulación.
En muchos casos es también al revés. Está previsto el hacerlo, lógicamente tiene que estar previsto siempre. Pero está previsto el hacerlo y se deja para colocar y, o hemos puesto algunas protecciones. Y la mayoría de las veces te dicen, ¿y por qué no se ha puesto en no sé qué sitio? Es que aquí me hace falta ahora también. Pues ahora ya tengo imposibilidades de localización, claro, de hueco.
A favor del Passive House, cuando es certificada, sí o sí lo tienen que poner.
Efectivamente.
Eso hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Os lanzo la pregunta a todos. ¿Creemos en la certificación? Porque el casi passive, yo lo siento.
No existe.
Pero es que…
O es o no es.
O es, al cierto, que ya has pasado toda la documentación, todas las fotos. Ay, es que no le eché la foto. Por ahí estaba Andreu y de eso hablábamos con el certificador, ¿no? Digo… Como no me envíes plena información del proceso y todo el detalle, pues no, porque si hubiera podido, hubiera estado allí para certificar que has hecho lo que has hecho. No es que es caro, es que la calidad tiene su valor. Es así.
El casi pasi es como bien hecho o mal hecho, no hay más.
Ya
es
está.
El blanco o negro.
El criterio, es el saco donde todo acaba. A mí me decía una vez uno, dice, esto es como cuando te dicen…
Sí, sí.
Perdón, como la tal, y dicen, ¿eres virgen o no eres virgen?
Ahí está, ahí está.
Ahí está. Ahí está. No, eso lo entendemos todo. Ahí pues esto del certificado es lo ahí mismo está. Al final. Y yo ahí creo está. Hoy día que es algo necesario, por desgracia, es necesario para
diferenciar lo que tiene calidad a lo que…
Sí, mira, una vez estuvimos discutiendo hablábamos en el grupo que tenemos y en un podcast que estuvimos haciendo una reunión con varios técnicos, hablábamos, ¿no? ¿Y por qué no sacan un Passive House en España? Digo, no funcionaría.
Sí, sí.
No. Passive House tiene que estar regulado desde Alemania, si no, no funcionaría. Porque esto es España.
Eso es así. No, pero hay que confiar en España. Te lo he dicho. Las grandes cadenas hoteleras que ahí veréis, ¿sabéis que a los grandes ejecutivos los escogen, si son empresas españolas locales, los traen de aquí? Porque ellos apuestan por una vía de trabajar. Dicen, mira, Para personal ejecutivo intermedio, nosotros vamos a una bolsa de trabajo alemana, hacemos así, y el porcentaje es mucho mayor de gente operativa, ¿no? De ejecutar. Pero a la hora de pensar, tener esa capacidad de llegar a una solución calidad, coste y demás en nuestro sector y en otros, pues bueno. Pero luego, cuando surgen los problemas, porque surgen, aquí echamos a decir que todo está planificado, pero luego pasan cosas, es que luego pasan. Nosotros tenemos la capacidad
pero
de reaccionar. Claro, si lo tienes planificado de antes, pues tienes menos riesgo de que pasen cositas, ¿no? Pero bueno, pero luego tenemos esa capacidad, así que no hay que echarse, pero sí que lleva razón. Que llevar detrás el respaldo, detrás, digo yo, de que mira, es que esto viene de Alemania, de alguna forma, pues esa forma rígida de pensar, de planificar, de anticipar, nos ayuda mucho.
Cuadrado, que es así o no es.
Mucho.
Es así o no es.
Sí. ¿Qué tal yo decía estar con un alemán? No. Yo sí.
Sí, pero...
pero a la hora de trabajar, se trabaja.
Pero luego yo creo que hay capacidad aquí, humana, para hacerlo igual o mejor, ¿no?
Totalmente.
Pero sí que es cierto, sí, pues que venimos de donde venimos, de una forma de construir, de diseñar edificios, y hay que ir cambiando esto, sí, y hasta que, digamos, por propia inercia, pues se hagan las cosas... pues,
¿sí? Y evolucionando, ¿eh? Que ellos están nutriendo muchísimo del know-how, como se dice, del conocimiento que estamos generando aquí. A día de hoy les aseguro que el clima mediterráneo ya no es Madrid, ya hay más cositas, ¿vale? Entonces eso lo estamos haciendo los de casa. Claro, claro.
Enriquecimiento.
Y claro, claro, totalmente. Y los países PIG, ¿sabéis?
Ya baja más al sur.
Portugal, no sé qué era, sí. Sí, mira, sí, aquí en la conferencia, no sé dónde está nuestro compañero, el griego. ¿Te acuerdas?
Hemos aprendido mucho de ellos.
Viene un compañero griego, creo que hoy, a dar.
No
me acuerdo del nombre, perdóname, luego lo cortaré y haré algo, haremos magia. Bueno, pues venía a darnos dos ponencias
para
un compañero técnico griego, que es la primera persona que viene a presentar dos ponencias, porque fue el éxito total en las International Passive House que se hacen en Alemania, las internacionales. Lo petó, hablando mal y pronto, ¿vale? Entonces, ahí yo me siento orgulloso de ver que la gente del Mediterráneo somos capaces de enviar ya lecturas muy necesarias, porque, vuelvo a decir, hay una cosa que se llama cambio climático. Luego tendremos la oportunidad de hablar con algún compañero que trae alguna bomba de calor que otra, ¿no? Y diseñan nuevos gases y cosas de estas. Bueno, pues, teniendo muchos años, tú tirabas a comprarte un aire acondicionado en verano y no lo encontrabas. ¿Por qué? Porque Europa está necesitando ya frío. Cuando nunca era así. Entonces, quizá ahora tienen que escucharnos a nosotros un poquito para que eso de forma pasiva se pueda ir solucionando.
Ahora va a ser al revés, nosotros le vamos a dar datos a ellos.
Claro, yo todos los veranos me voy a Navarra, todos los veranos, porque para mí es un refugio climático. Yo huyo del calor extremo de momento, ¿eh? El que quiera ir plantando naranjos por ahí, yo lo animo, ¿eh? Que eso
y olivos, ¿eh?
El transporte es muy caro. Bueno, por eso. Que nos tenemos que echar flores, que sois unas empresas, hemos tenido oportunidad aquí un poquito de evidenciarlo, que lleváis toda esa tradición, habéis sido y sois un referente, ¿vale? Que eso tiene un coste y que tenéis que seguir en la misma línea.
De momento.
Estudiando, de momento. Dando pautas, y el que necesite esa calidad plus, pues,
y olivos.
Pasivo, ¿eh? Dar un poquito de plus. Cuando ya no sea plus, pues no habrá pasivo, que digo yo.
Pasivo plus,
no sé.
Y no dejemos de evangelizar entre todos este sistema constructivo, esta forma de construir y de vivir, vamos.
Y que no dejemos nunca de la mano el tema de la salud. Esto no es solo ahorro energético. Correcto. Ni confort, eso es también salud, ¿vale? Quizá por ahí, me lo dijo Oliver el otro día en una entrevista de Aula Passive, dice, no, es que ya estamos pensando en que el hacer pasiva a cualquier precio es imposible, ¿no? Ya vendrán esos corchos, ya vendrán, que la gente lo va a empezar a pedir. Oye, que cada vez se hacen menos viviendas, no sé si os pasa, ¿eh? Cada vez se hacen menos, pero las que se hagan...
Pues, bien hechas.
Bien hechas y con calidad desde el principio, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Antonio.
Pues cortando ya.
¿Tú has medido ya? ¿Estáis cansados? ¿Habéis visto? Es que esto sin querer se pasa un...
No, llega ahora. ¿Cuándo llega la comida?
Yo estaba, digo, a ver si ha cansado.
Es verdad. Yo en el momento del almuerzo... Oye,
claro. Cosa. No, muy bien. Se ha pasado muy rápido. Muy bien.
Totalmente.
Estamos ya casi una hora de grabación. O sea que... Se pasa... Ahí tienen el café.
Sí, están saliendo, yo creo que igual nos traen algo.
No, pero sí, yo creo que como bien has comentado, o sea, gracias a, ¿no?, a las empresas que están empujando este cambio en la forma de construir, en las que nos tenemos que ir fijando, las que tienen que imitarnos, ¿no? O sea, los técnicos, porque nosotros...
Totalmente, da un respaldo terrible, es decir, esa experiencia de 60,
siempre,
180...
Siempre tiene que hacer las cosas como las tiene controladas, que es como se ha hecho toda la vida.
O ese taller que arrancó
con la evolución, con el IMAX,
un respaldo terrible a la hora de defender una solución...
Que estáis impulsando ese cambio y ayudándonos a todos a que miremos a Alemania, ¿no? Pero que con productos de aquí de la
por este ratito, y cuando queráis repetimos, ¿eh? Que aquí comunicar que nosotros necesitamos chicha de vez en cuando... Y somos muy baratos, os lo digo yo, sí. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Cuando necesitéis algún micro, algún foro así, para eso está. ¿Os ha gustado el podcast? ¿Veis cómo al final no hemos metido tanto el de claro? Y decía yo...
Hombre, te ha tirado un poco.
Es que Alex hoy no está...
No somos mucho. Hay que ceder palabras.
Sí, sí. Nada. Nos ponemos a hablar y nos paramos.
Gracias. Gracias a vosotros.
Claro, gracias por estar aquí con nosotros.
No te levantas, no, tranquilo, ya te queda.
Muy bien. Eso. Y nada, agradeceros que estéis aquí.
No, no demasiado, la verdad. Me esperaba más.
Un poco.
Es que alguien no está despierto todavía.
Un aplauso, Antonio, ¿no tienes por ahí?
Hola.
Bueno, pues eso, daros las gracias por estar aquí con nosotros y nada, nosotros vamos a seguir aquí en el congreso y...
¡Ale!
Bueno, yo me quedo aquí sentado. Voy a por un café y vuelvo. Y nada, eso, agradeceros que estéis aquí, que participéis y nada, cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, tanto Aula Passy como Comunicar, para lo que necesitéis y ya está. Muchas gracias. Ah, sí, claro. Lo tengo.